Cuando nos preguntan cómo estamos aquí, en esta congregación, en la iglesia, la mayor parte observa el crecimiento que estamos teniendo. Y suele acostumbrarse a decir esta famosa frase de que es el mejor de los problemas, el problema del crecimiento. Y es así también como he titulado este mensaje hoy, que te muestra de cómo el crecimiento del pueblo de Dios en los días del Éxodo también creó un nuevo problema. Un problema que continúa lo que es la historia que en el libro del Génesis hemos leído, hasta el punto de que el texto de Éxodo comienza con una conjunción, Y, que normalmente en la mayor parte de las traducciones se ha eliminado porque sabéis que gramaticalmente no suena bien, no es correcto comenzar con una conjunción. Y pone estos, ¿no?, para iniciar nuestra historia. Pero es la forma en la cual se ha traducido. Originalmente el texto dice Y la conjunción. Igualmente, por cierto, está en el libro del Éxodo, de Levítico, de Números, prácticamente hasta Samuel comienza cada libro con ello. ¿Eso qué nos habla? Nos habla de una continuidad realmente en esta historia. Pero es importante entender que esta historia es nuestra historia y que lo que estamos aquí leyendo no es solamente las batallitas de nuestros antepasados, sino que se trata de nuestros propios desafíos a los cuales nos enfrentamos hoy. Vamos a leer, por lo tanto, ahora en el primer capítulo de este libro del Éxodo, que significa literalmente salida. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaron con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y a las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hasta aquí la palabra de Dios. Inevitablemente, cuando pensamos en este libro del Éxodo, nos viene a la mente Egipto, algo que está en nuestro imaginario desde niños. Veis la fascinación que todavía tiene nuestra cultura occidental por Egipto, ¿no? De alguna manera, todo lo que tiene que ver con este mundo nos resulta más conocido que otras partes de la historia antigua. Pero claro, nos cuesta desligar todas esas películas, El Príncipe de Egipto, Los Diez Mandamientos, todas estas cosas. Yo recuerdo de niño en el colegio hice también de egipcio que mataba Moisés, ¿no? Y son cosas que te quedan en la cabeza toda la vida, ¿no? Y no puedes leer este libro sin pensarte con aquel traje de egipcio de papel que construido por mi madre, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que de lo que se trata aquí no es simplemente de la curiosidad de estas interesantes historias, sino realmente de los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos hoy. Y comienza nuestro libro mostrándonos que es esa familia que hemos dejado en el Génesis, la que entró en Egipto. Vienen los hijos aquí de Jacob por el orden de la madre. Y se nos recuerda que José murió en el versículo 6 y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero el versículo 7 nos recuerda que los hijos de Israel, sin embargo, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué nos recuerda esto? El principio, el Génesis. Lo que Dios había dicho no solamente como una orden, que debían llenar la tierra y totalmente cubrirla con la población de su descendencia, sino la promesa también que Dios había dado a aquellos patriarcas en la segunda parte del libro del Génesis, de que su descendencia llenaría la tierra. Por lo tanto, sería una necedad comenzar con este libro sin recordar cuál es una y otra vez la enseñanza central en la Escritura, de cómo Dios cumple sus promesas. Promesas que no son simplemente de descendencia, de poder cubrir y llenar la tierra con esa humanidad que la había creado, sino las promesas que Dios también nos ha hecho por medio de aquel que sería el hijo de la mujer que había anunciado desde el Edén en Génesis 3, versículo 15. Ese hijo que vendría de la mujer, vemos que nos habla de que las promesas de Dios en él son sí y amén para siempre. Y por lo tanto, cuando pensamos que nuestro mal es demasiado grande, que estamos demasiado sujetos y esclavizados al pecado, que no nos vamos a ver nunca libres de él, tenemos que aferrarnos a la promesa que Dios nos ha dado de que él nos librará de nuestros pecados. Y mi pregunta por eso desde el comienzo en esta mañana de nuestra meditación es si crees esto. Si crees que las promesas de Dios son ciertas. Si crees que realmente, como vemos en la palabra de Dios, aquello que Dios se propone, eso cumple. Porque es lo único cierto y seguro que vas a encontrar en esta vida. Todo lo demás está bajo la incertidumbre, bajo la realidad de lo que no sabemos que va a ser mañana. Pero lo único cierto y seguro que tenemos son las promesas de Dios. Y por eso debemos aferrarnos a ellas, recordarlas una y otra vez, porque Dios cumple lo que dice. Y lo que nuestro texto nos dice en el versículo 8, que es con cómo comienza nuestra historia, es que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Inevitablemente todos nosotros sabemos que, como se llaman los reyes en Egipto, son faraón. Y queremos saber qué faraón era. Bueno, lamento decepcionaros, pero no sabemos el faraón que era. Aunque la película de Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos, dice que Ramsés II, no tenemos ninguna seguridad de que fuera realmente él. Pero fijaos por qué no la tenemos. Porque conscientemente se silencia el nombre de ese rey. Y sin embargo, ¿a quién se nombra? A aquellas mujeres parteras que no hacen lo que el rey había dicho. Y eso nos habla de lo diferente que ve la historia a nuestro Dios. Nuestro Dios conoce por nombre a quienes ha amado y conocido desde el principio. Y el rey de Egipto no tiene nombre, pero a aquellas mujeres ha quedado su nombre aquí, registrado para la historia, versículo 15. Las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fua. ¿Y por qué se nos recuerda a los nombres de ellas, ¿no? Y no los nombres del faraón? Porque es la primera vez que se menciona el nombre de Dios en este libro. Lo veis a continuación. Aquellas parteras, versículo 17, temieron a Dios. Ellas eran las que conocían a Dios, las que tenían reverencia y confianza en él. Y por eso su nombre queda para la eternidad. Pero el nombre del rey de Egipto quedará perdido en las discusiones de eruditos que disputan sobre si tiene que ver con el pueblo de los Hicsos, un pueblo semita que había llegado a Egipto, o tiene que ver con otra fecha que había posteriormente tardía, y no se ponen de acuerdo sobre ellos. Pero a nosotros no nos importa porque no tiene nombre para nosotros. Quien tiene nombre es a quien Dios conoce. Y por eso cuando nos preguntamos si confiamos en las promesas de Dios, tenemos inevitablemente también que hacernos esa pregunta. ¿Creemos que Dios nos conoce? Los reyes y señores de este mundo no saben quién eres tú. Tú puedes incluso servirlos, puedes tener admiración por gobernantes, políticos y líderes de este mundo, pero ellos no saben quién eres tú. Pero en nuestro Señor, el que realmente gobierna toda la historia de una forma clara, aunque parezca invisible a nuestros ojos, nos conoce por nombre. Y por eso es tan importante la pregunta, no solamente de si le conocemos a Él, sino si sabemos si somos conocidos por Él. Porque esto es lo que hace toda la diferencia. Y aquel faraón no sabía quién era José, no porque no hubiera oído claro de él, sino que no le conocía, como se suele decir en el sentido bíblico, que no es solamente sexual, sino que también tiene que ver con un conocimiento íntimo, profundo. Quiere decir que no tenía esa relación de confianza que había tenido sus antepasados con José. Y lo que vemos aquí es que, aunque aquel rey que se levantó sobre Egipto no conocía a José, vemos que percibió que su pueblo era mayor y más fuerte. Y por lo tanto, se dijo, seamos sabios. La palabra aquí que se traduce sabios es la palabra astuto, que aparece en muchas traducciones como una expresión más correcta. Lo que caracteriza al faraón, como muchos de los gobernantes, es su inteligencia en el sentido de astucia, no la sabiduría en el sentido bíblico. La sabiduría bíblicamente entendemos que es, a la luz del Antiguo Testamento, la forma como debemos vivir. Es la manera en la cual la primera parte de la Biblia, los dos tercios, habla de lo que llamaríamos hoy la ética, la conducta cristiana. Le llama la sabiduría en el Antiguo Testamento. Pero de esta carecía el rey de Israel. Lo que tenía era astucia. Y en la astucia vemos que, como siempre, por mucho que muchos teman la inteligencia del mal, recordáis la obsesión conspiratoria que tienen muchas personas en torno a nuestro, ¿no? Que están totalmente sobrecogidos sobre los poderes ocultos que pueda haber en nuestro mundo, la inteligencia en que maquinen, ¿no? Finalmente nuestra manipulación, ¿no? Pero no os engañéis, esa astucia es paranoica. Evidentemente que para el faraón y para el rey de Egipto aquel pueblo no era una amenaza. Eran inmigrantes, habían crecido mucho, y como muchos imperios hasta el día de hoy, no les gusta la emigración en gran número. Mientras les sirve a su beneficio, está bien que haya inmigrantes. Cuando se convierten ya, digamos, en una parte importante de su población, empiezan a sentirse de alguna forma paranoicos. Pero no hay una razón para esa paranoia, es simplemente su obsesión. Y de esta manera vemos que empieza en su astucia, ¿no?, a pensar toda una estrategia, ¿no?, para intentar evitar, ¿no?, que este pueblo se convierta finalmente en una influencia determinante. Y lo que dice es, seamos sabios para con él, para que no se multiplique este pueblo, y acontezca que viniendo guerra también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Convierte, por lo tanto, la presencia y creciente influencia del pueblo hebreo en una cuestión de seguridad nacional. Esto no es un problema nuevo. Constantemente todos los imperios de este mundo lo han hecho. Están dispuestos a aceptar a extranjeros y a aquellos que llegan a formar parte de su pueblo mientras están integrados en su sistema de seguridad, mientras son parte de ellos. Pero cuando consideran que pueden ser una amenaza, entonces se vuelven contra ellos. Pero aquí, como la imaginación es prácticamente la que mueve sus pensamientos, lo que está es construyendo un argumento, una razón para enfrentarse a ellos. Por lo tanto, lo convierte en una cuestión de seguridad, aunque no lo sea. Obviamente no tenían armas ni estaban preparados para hacer ninguna guerra. Pero él empieza a utilizar ese argumento para volverse contra este pueblo que estaba ahora en sus fronteras y que ellos mismos habían aceptado e invitado. Ponen sobre ellos comisarios de tributos, versículo 11, que los molestaran con sus cargas. Edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Como todo imperio, para su integración, lo que hace es colocarlo bajo su sistema tributario. Está muy bien tener inmigrantes si los inmigrantes contribuyen de esa forma a tu propio tesoro nacional, a tu seguridad social, al sistema de futuro de tus propias gentes. En ese sentido, son bienvenidos, pero eso es una carga que acaba aplastando, como vemos, a pueblos como este. Resulta ser finalmente un sistema opresivo por el cual el trabajo que están obligados a hacer es el trabajo que los egipcios no quieren hacer. Claro, os habéis preguntado una y otra vez quién construyó aquellas grandes pirámides, ¿no? ¿Quién hizo todo aquello que podemos ver en Egipto? Evidentemente que fueron esclavos, no fueron egipcios. Como tantos imperios, se ocupó precisamente de poner a hacer trabajo forzado a aquellos que servían de protección y tenían bajo su lado, pero que se aprovechaban y abusaban de ellos. Por eso es que literalmente nos dice que eran oprimidos. Les hacía servir a los hijos de Israel, versículo 13, con dureza. Amargaban su vida con dura servidumbre, haciendo barro, ladrillo, toda labor del campo y todo servicio, en el cual los obligaban con rigor. Era un cuadro de esclavitud. Y una y otra vez vemos que la esclavitud pervive a lo largo de los siglos. Hay organizaciones hoy que hablan claramente de formas de servidumbre o de esclavitud que hay entre los seres humanos. Esclavitud que podemos ver pues, desde la trata de mujeres, ¿no?, para la prostitución, a otras maneras en las cuales se abusa incluso hasta de los niños en el trabajo forzado. Pero no debemos pensar en casos extremos cuando pensamos en la esclavitud hoy. El Señor Jesús nos da la clave para entender cómo debemos comprender la lección de lo que fue la esclavitud de su pueblo en el pasado. Cuando hablaba a aquellos hombres que eran orgullosos de ser hijos de Abraham, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vosotros sois hijos de Abraham y estáis verdaderamente orgullosos de ello. Pero Jesús dice, yo os digo, sois esclavos. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, cada vez que leemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, acerca de la esclavitud, lo que ha de venir a nuestra mente inmediatamente es una esclavitud que va aún más allá de la que sufrimos tantas veces física y materialmente en este mundo. La esclavitud espiritual que la Biblia denomina pecado. Y esa esclavitud es mucho más sutil y se percibe menos claramente porque no está ante nuestros ojos tan manifiesta. Hoy muchos venimos aquí, en esta mañana, escondiendo argollas y cadenas debajo de nuestra ropa, que los demás no pueden ver, pero que tú, en tu conciencia, sabes que estás sujeta a ellas. Eres esclavo del pecado. Y como esclavos del pecado, el Señor nos trae esta buena noticia, que es su Evangelio, por el cual nos habla desde los días de Éxodo hasta hoy, de que Él tiene la libertad y el poder para romper esas argollas y cadenas del pecado que sujetan una y otra vez a la humanidad. Y por eso tenemos que leer esta historia como la historia de nuestra propia liberación. ¿Cómo podemos dejar de ser sujetos a esa opresión a la cual estamos hoy? ¿Por medio de qué? El Señor Jesús nos lo recuerda también en ese pasaje del Evangelio de Juan. Cuando Él habla de que el que hace pecado, esclavos del pecado, dice, pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos malentienden estas palabras de Jesús, una de las más populares que se suelen citar de Él. ¿Por qué? Porque la convierten en una verdad como los antiguos griegos la veían, una verdad como algo abstracto, algo que va más allá de nuestra propia experiencia, como un concepto en una palabra. Pero ¿cómo entiende Jesús la verdad? Él lo dice en ese mismo evangelio. Yo soy la verdad. Por lo tanto, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, ¿de qué está hablando? Me conoceréis a mí. Yo soy el que os libera. No es ninguna verdad abstracta, no es ningún concepto el que te libera, es solamente el Señor Jesucristo. Y esa promesa es la cual debemos aferrarnos en esta mañana. Que cuando conocemos la verdad que es Cristo Jesús, Él nos promete liberarnos del pecado. Este es uno de los secretos mejor guardados del cristianismo todavía hoy. El hecho de que Dios no solamente nos perdona del pecado, sino que nos libera nos salva de ese mal. Y por eso es tan importante atender a lo que este libro nos dice, lo que significa este mensaje de liberación, al cual el pueblo de Dios se ha aferrado a lo largo de los siglos. Cada vez que ha vivido esclavitud literal, recordáis a la población afroamericana en Estados Unidos, cómo amaba este libro y tantos cánticos espirituales han escrito sobre él, ¿no? Y hay toda una tradición, ¿no?, en ese recordar continuo de cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud. Así ha sido muchas veces, y la teología lo ha tomado como un paradigma, ¿no?, de liberación, siempre el éxodo. Pero tenemos que entender hasta dónde llega esa esclavitud, ¿no? Cómo va más allá de las cadenas, ¿no?, de regímenes totalitarios y opresivos que todavía hoy oprimen al mundo. Y lo que hizo el faraón, como sabéis, es hablar a estas parteras, y que menciona por nombre, y les dijo que cuando vieran el sexo de las criaturas que venían a nacer, ¿no?, concedieran la vida solamente a las mujeres y acabaran con la de los hombres. Pero, y estos son los grandes peros de la escritura, la gran diferencia de esa realidad adversativa en la cual Dios muestra su propósito a pesar del pensamiento de los hombres. Aquellas parteras temieron a Dios. Y esta es la gran diferencia siempre en toda la escritura. El temor de Dios es el que te libera de cualquier otro temor, en segundo lugar. Lo que aprendemos en nuestro texto es que si tienes miedo a tantas cosas en esta vida, es tal vez porque no conoces un temor mayor que todas ellas. Piensas que lo peor que te puede ocurrir es aquello que en tu mente conjuras una y otra vez como la peor pesadilla que puede hacerse realidad. Pero ¿sabes cómo puedes ser libre de ese temor? Por un temor aún mucho mayor que ese. El que te libera de todos los temores, que es el temor de Dios. Y por lo tanto, es que eso la Escritura insiste una y otra vez en la necesidad de temer a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere vernos sujetos a servidumbre, a esclavitud, a opresión? No, porque Dios quiere liberarte de cualquier otro temor. Y esto es lo que mucha gente no entiende cada vez que lee la palabra del temor a Dios. Dice, esto es terrible. No, el Nuevo Testamento nos enseña otra cosa. En el perfecto amor no hay lugar para el temor. Lo echa fuera, dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el temor de Dios sería algo del Antiguo Testamento, cuando ese Dios que todavía era temible, terrible, ¿no?, lo conocían. Pero hoy ya conocemos el amor de Dios. Por lo tanto, ¿qué vamos a temer de Él, ¿no? Lo que debemos es simplemente vivir nuestra vida libremente, que el Señor nos ama. No tenemos que tener el temor del pasado. Mentira. El temor de Dios es el único que libera de cualquier otro temor. Porque si no es Dios al que tienes temor, lo tendrás de cualquier otra cosa. Pero vivirás sujeto por el miedo. Vivirás sujeto a la esclavitud. Hebreos nos dice en el Nuevo Testamento también cómo hay alguien interesado en alentar ese temor. Y es alguien de quien debemos hablar en esta segunda lección de nuestro texto, que es la serpiente antigua, que Apocalipsis dice que se llama Satanás. Satanás, nos dice Hebreos, tiene sujeto a la humanidad en ese espíritu de temor por una esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud que el diablo tiene sobre la humanidad? La esclavitud por la que teme la muerte misma, lo que va a pasar con su vida. El instinto de supervivencia, sabéis que es el más fuerte que uno tiene cuando está en su sano juicio. En un momento de peligro, a lo que responde siempre es ese instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque hay un temor mayor que ningún otro, que es el de perder tu vida. Y cuando tu vida está en peligro, vemos que lo primero que se produce instintiva y naturalmente es huir y escapar de ese peligro en que te encuentras. Y ese peligro por el cual estamos sujetos y dominados, vemos que también tiene un interés oscuro. Y es por eso que debemos volver para comprender nuestro texto al principio, a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, la serpiente antigua entra en ese mundo bueno que Dios había creado. Era el Edén, el paraíso. Y allí había puesto al primer hombre y la primera mujer. ¿Y qué se dice de la serpiente antigua aquí en el Génesis capítulo 3? Lo primero que se dice, fijaos en la expresión, exactamente la misma que en hebreo se usa de faraón. La serpiente, dice el versículo 1 de Génesis 3, era astuta. Nuevamente se enciende una luz en nuestra mente. ¿No será que la astucia de Faraón tiene algo que ver con la astucia de la serpiente? Hay claramente una sutileza en ese peligro en el cual nos enfrentamos. ¿Y cuál es la sutileza de la serpiente? La serpiente muestra su engaño hablando. La sutileza se muestra en la forma en que en sus pensamientos te atrapa, te enmaraña, te lleva a pensar errónea y equivocadamente. Y lo que la serpiente puso en la mente de aquella primera mujer, Eva, y de lo que fue partícipe el primer hombre, Adán, es en primer lugar con que Dios os ha dicho, versículo 1 de Génesis 3, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué la mayor parte de la gente no teme a Dios y no quiere tenerle en cuenta? Porque su vida, creen, que sería a partir de entonces realmente algo agobiante y opresivo. No es ya suficiente difícil la vida como para encima tener que tener en cuenta lo que son los mandatos y órdenes de Dios. ¿Cuál es su visión, por lo tanto? La visión de Dios es de un legislador. Lo que le ven es como alguien que se dedica, como nuestros gobiernos, a hacer una ley detrás de otra. Es lo único que piensan. ¿Cómo pasar a la posteridad por cuántas leyes? Que luego no saben siquiera las personas cómo llevarlas a cabo. Porque no tienen fondos, recursos, no hay personas para poder llevar a cabo tantas leyes como dictan. Pero nuestro Dios no es como esos legisladores que conocemos humanamente. No es alguien que se complace en hacer leyes para tenernos sujetos y cautivos de ella. Esa es la idea de la serpiente. Es la idea de Satanás, la imagen del gran aguafiestas. Si te olvidas de la Biblia y de lo que Dios dice, entonces serás libre. Podrás vivir sin preocupaciones. ¿Por qué quieres vivir agobiado por lo que un Dios te diga que hagas? Es el engaño que una y otra vez vuelve a nuestra mente y corazón. La idea de que nuestro Dios lo que quiere es tenernos oprimidos y sujetos. En segundo lugar, le dice también la mujer a la serpiente que del fruto de los árboles pueden comer, pero que es de un fruto en concreto, de ese huerto que no pueden comer, y de él ha dicho Dios que no coman. Y entonces la serpiente le dice en el versículo 4 de Génesis 3, no moriréis. En segundo lugar, el engaño, por lo tanto, de la serpiente antigua que pervive a lo largo de los tiempos es que nuestro mal no tiene consecuencias. Que lo que hagas, ¿qué pasa? Después de la muerte no hay nada. ¿Quién se va a preocupar por lo que va a ocurrir cuando estés inconsciente? Cuando estés inconsciente ya te preocuparás de lo que será la inconsciencia. ¿Para qué vas a vivir absolutamente pensando en la realidad de un juicio de alguien que todo lo ve y que finalmente va a pedir cuentas de tu vida? No, la vida es así. A veces la fortuna te sonríe y te va bien, otras veces te va mal. No hay ningún Dios detrás que esté realmente pidiendo cuentas de tu vida. Y nos aferramos a ese engaño y a esa mentira como si en ello estuviera nuestra liberación. Y la tragaron hasta lo más hondo aquel primer hombre y aquella mujer. Se creyeron que su mal no tendría consecuencias. Y al ver la mujer que el fruto era bueno y agradable, come de él y se lo da también a Adán. ¿Qué es lo que la serpiente antigua y el diablo quiere desde entonces hasta hoy? Lo que quieren es que creamos en él en vez de Dios. Este es el engaño de mucha gente. Ah, sí, el satanismo, el ocultismo, el peligro que hay del diablo en este mundo. Mentira, el peligro del diablo en este mundo no es creer en Satanás. Es seguir creyendo en Dios, pero confiar y creer en ti. Eso es lo que le dice Satanás en el Edén. No que deje de creer que hay un Dios. No que no piense a partir de entonces que no hay, que existe Dios. Sino que viva para sí mismo, que tome sus propias riendas de su vida, su iniciativa, y confíe en sí mismo. ¿Qué te dicen desde que vienes a este mundo? ¿De qué te hablan todas las historias, la educación, esta sociedad y este mundo? Sigue tus sueños, persíguelos, búscalos, alcánzalos, que lo que te propones en esta vida lo lograrás si tienes la mente puesta en ella. Si realmente estás dispuesto y no cedes ni una sola vez a lo que es la realidad de tus ilusiones y expectativas. Confía en ti mismo. Esa mentira diabólica, una y otra vez, nos lleva a la tragedia que vemos en el Edén. Y el resultado, ya sabéis cuál fue. La corrupción y la muerte. Y dice en el versículo 15 de Génesis 3, que él puso enemistad, por tanto, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer, su descendencia, y la simiente de la serpiente. Pero ésta le herirá en la cabeza. Y él, la simiente de la mujer, le herirá en el calcañar, en el talón. ¿De qué trata, por lo tanto, nuestro texto y este libro de Éxodo? De la descendencia y simiente de la serpiente. Aquel señor sin nombre, aquel faraón y rey de Egipto, era astuto como astutos son todos los hijos y descendientes de esa serpiente antigua. Y lo que buscan es la enemistad contra precisamente aquel que es nuestra única esperanza. El descendiente y la simiente de aquella mujer que finalmente aplastará su cabeza. Por lo tanto, lo que vemos en esta historia del libro del Éxodo es un conflicto. Un conflicto, querida amiga y amigo, en el cual tú y yo estamos en medio de él. Todavía esa lucha no ha acabado. Ha recibido un golpe mortal la serpiente, por el cual, herida en la cabeza, lo que está dando son sus últimos coletazos. Tiene sus días contados. Está realmente en sus últimos estertores, pero todavía está viva. La serpiente todavía no ha sido arrojado al lago de fuego del infierno para siempre. Y mientras la serpiente esté en este mundo, tenemos que esperar la lucha y el conflicto del que se habla en este libro de Éxodo. Es una ingenuidad pensar que el pueblo de Dios no sufrirá opresión, que no habrá más problemas y conflictos, que finalmente la iglesia crecerá y tendrá tanta influencia que hasta las autoridades de este mundo reconocerán qué buen ejemplo y servicio hace para nuestro mundo los cristianos. Bendita ingenuidad, si así piensas, porque parece que no has leído la Biblia. Lo que siempre acompañará a la vida hasta que el Señor vuelva y cumpla su propósito es la confrontación y enfrentamiento entre la descendencia de esa serpiente y la descendencia de esa mujer que finalmente aplasta la cabeza de ella. Y por lo tanto lo que encontramos es opresión, es angustia. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como algo extraño que os ocurra. Y tristemente la iglesia muchas veces es la menos preparada para la dificultad. La prueba. Pero tenemos este gran mensaje, en tercer lugar, de aliento y esperanza, con el que os quiero dejar, que es la realidad de esa victoria que tiene realmente la descendencia de la mujer frente a la descendencia de la serpiente. Y para ello tenemos que ir al Evangelio mismo, al comienzo del Nuevo Testamento. Realmente está en Mateo, el primer Evangelio, capítulo 2, versículo 16, en el cual encontráis un eco directo, ¿no?, de lo que se narra aquí al principio de la Biblia. Dice así, en el Evangelio de Mateo, que Herodes, cuando se vio burlado por aquellos magos que habían preguntado quién era el niño que venían a adorar y a servir y a reconocer con sus ofrendas, se enojó mucho. Astutamente había creado toda una estrategia para saber y descubrir quién era ese niño. Pero había fallado. Aquellos magos y sabios de Oriente que venían a adorar a aquel que había nacido, descendiente de aquella mujer llamada María, finalmente no fueron a Herodes a contarle dónde estaba, sino que siguieron su camino. Y la estrategia sutil por la cual él les había dicho que él también quería adorar al niño, él también quería reconocer a aquel, por eso, por favor, dárleme la información de dónde está, se encuentra que había sido frustrada, fallada y fracasada. Y entonces, enojado, lleno de furia y de rabia, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo, la fecha que le había inquirido de los magos que podía haber nacido ese niño. Inmediatamente encontramos el eco de la antigua historia del Éxodo. El propósito de otro rey que no conocía ni quería servir verdaderamente aquella descendencia de la mujer que traería finalmente la victoria para su pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Quiere acabar con él. Por lo tanto, toda la historia que vemos desde el principio al final de la Biblia nos habla de esta lucha y de este conflicto, de esta guerra que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que es el Hijo de Dios. Pero el mensaje de alentador que tiene para nosotros hoy su palabra es que cuando tememos a Dios, como hicieron aquellas parteras que son aquí recordadas por nombre, Dios hizo bien a las parteras, versículo 20. Y el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera, versículo 21, por haber las parteras temido a Dios. Tristemente, muchas veces los teólogos y los profesores de ética se pierden aquí, en la mentira de las parteras. Obviamente lo que le dicen a las autoridades de Egipto no es la verdad. Actúan también, nos parecería, astutamente. Y se pierden en la moralidad o no de sus palabras, ¿no? Cuando, como veis, la escritura no entra en la cuestión de la ética, de la mentira de aquellas mujeres. Lo que le quiere mostrarnos es cómo Dios obra por medio del temor de aquellas mujeres, mayor a Dios, que era la autoridad de los hombres. Por lo tanto, no es este el lugar para discutir si hay unas mentiras misericordias, ¿no? Si hay un lugar para lo que Agustín le llamaba la mendicia oficiarum. Él quería decir que ante dos males a veces hay que escoger un mal menor. Y por lo tanto ponía el ejemplo de las parteras diciendo que ante un mal terrible como era la muerte de estas criaturas, preferían el mal menor que era la mentira y el engaño acerca de ellas. Y claro, muchos en libros de ética pues te cuentan ejemplos como el que ocurrió en los Países Bajos, ¿no? Cuando entraban en las casas de la familia de mi esposa mismo y buscaban a los judíos que había en las casas de Holanda, estaban ocultos y escondidos, y los nazis querían llevárselos a los campos de exterminio para acabar con ellos. Y aquellos creyentes que los recibían en su casa mentían, claro. Entraban los nazis en su casa y decían, aquí no hay ningún judío. Y estaban escondidos y ocultos. Y muchos muestran cómo hay ejemplos que podrían ser semejantes a este. Pero fijaos que el relato que hoy tenemos no es un relato de ética. No se trata de siempre decir la verdad o de hay lugar para una media verdad o siquiera para la mentira o el engaño entre un mal mayor. Este no es el tema de nuestro texto. El tema es lo que realmente mueve a estas mujeres a preservar la vida de los niños, que es la forma en que Dios sobrenaturalmente, ¿no?, protege aquí y su pueblo incluso crece y aumenta a partir de entonces. Y nuestro texto nos dice que entonces manda a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. La historia que encontramos aquí, por lo tanto, finalmente nos habla de esa promesa de seguridad que tenemos en otro rey, que no es el rey de este mundo, que no es un señor como Faraón. Este rey nos conoce, como hemos dicho. Nos conoce por nombre y nos ama tanto que viniendo a este mundo y encarnándose, ha buscado identificarse con nosotros hasta la última opresión. Sabéis que el Señor y el Rey de Reyes se hizo siervo. Se hizo literalmente esclavo. Sufrió la misma opresión y agobio que su pueblo había sufrido desde la antigüedad. Él mismo voluntariamente se hizo siervo por amor a nosotros. Se convirtió en alguien que, hecho como nosotros, objeto de opresión, aunque no tuvo pecado ni era culpable de mal alguno, padeció lo que nosotros padecemos a causa del pecado. Esa identificación de nuestro Rey y Señor le hace diferente de cualquier otro rey y señor que conozcamos en este mundo. Para ellos tú no tienes nombre. ¿Por qué? Porque en el fondo tu vida no les importa. Ellos no van a hacer nada que suponga un sacrificio en su vida por ti. Da igual el líder político que admires, necio, no va a hacer nada por ti. No va a poner su vida en juego ni su reputación por ti. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha amado tanto que ha querido sufrir tu propio destino a causa de tu mal, sin tener el mal alguno. Y eso le llevó a aquella terrible cruz, en la cual dijo, finalmente esa carga será mi carga. Y la ha llevado hasta ser arrastrado a aquel monte del Calvario y padecer bajo un yugo mayor que el que tú y yo podemos sufrir. El yugo de todo el pecado de este mundo cayó sobre él, el Hijo de Dios, el descendiente de la mujer, Dios humanado y encarnado. Y él padeció en nuestro lugar para que tú y yo seamos libres de esa carga. Es por eso que dice a sus discípulos y a los que le escuchan en el Evangelio, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no es como los reyes y señores de este mundo, que pondrán cargas, pesos y tributos y trabajos sobre ti. Él ha tomado esa carga sobre sí mismo, hasta el punto de aplastarle en aquella muerte cruel. Y venciendo, aplastando la cabeza de Satanás, se ha levantado con poder en un día como hoy, en su resurrección. Y por lo tanto, Él nos habla de cómo, llevando esa nuestra carga y nuestra opresión, podemos ser libres finalmente de ella. Lo que nos está diciendo es que la obra que Él ha hecho es una obra de redención y liberación de nuestra esclavitud completa, total. Su resurrección es el testimonio de que si Él ha tomado nuestra carga, Él nos da a cambio su justicia. ¡Qué extraño intercambio! Él sufre nuestra culpa y nuestro peso, y a cambio nos da su integridad y su justicia. Pero esa es la maravilla del Rey y Señor al cual podemos servir hoy. Y mi pregunta, por lo tanto, ha de ser la que hizo Josué al llevar a ese pueblo sacado de Egipto a la tierra prometida y a entrar en las puertas de ella. Antes mismo de su ingreso, les pregunta decidir ya a quién vais a servir. ¿Vais a servir a ese señor de Egipto que tenéis nostalgia de su comida y de lo que él os daba? ¿O vais a servir a otro señor mejor que él? Yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. Por lo tanto, esa pregunta es la que nos hace hoy. ¿A qué quieren servir? ¿A la simiente de la serpiente, al pecado y a sus vanas promesas de felicidad y realización? ¿O vas a servir a aquel que te ama tanto, que ha dado su vida por ti? Es cierto que eso, en el presente, no nos libra todavía del agobio y las dificultades de la prueba y el sufrimiento, como vemos que era para su pueblo hoy. Pero no será así para siempre. Lo que vemos en la palabra de Dios es que ese nuestro Rey y Señor, que es capaz de liberarnos de nuestro mal, finalmente echará a la serpiente y a todos sus hijos al lago de fuego del infierno y nunca más tendrán parte con nosotros. Por lo tanto, esa lucha y conflicto no será para siempre. Será solo por un tiempo. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, esa su victoria será declarada para siempre. Y todo nombre fenecerá frente al único nombre que sea digno de alabanza y admiración, que es el de aquel Hijo de Dios, el Hijo de la mujer, que sentado en el trono reinará por los siglos de los siglos. Decirme, ¿a quién es mejor servir? Aquel que finalmente lo que busca es tu opresión y dependencia de él, que te tiene preso en sus engaños y mentiras, y que te dice que lo que haces no va a tener consecuencias. O aquel, finalmente, que temiéndole somos libres de cualquier otro temor, porque finalmente estamos del lado del vencedor. Porque quien está al lado del Señor en esta historia es el que gana. Todos los demás finalmente perderán. Por lo tanto, Dios y su palabra nos llama hoy a responder a ella. Vamos a pedírselo así. Vamos a rogarle que podamos actuar en consecuencia. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti con la realidad de la opresión y la esclavitud que muchos padecemos de nuestro propio pecado. de nuestro propio mal, que nos humilla y una y otra vez nos sujeta a esa servidumbre. Hemos sido cautivos de su engaño y de su mentira. Hemos creído las falsas palabras de la serpiente antigua, pensando que en ti no estaba el bien, Señor, sino en seguir nuestro propio camino, nuestra voluntad, en hacer como si tú no existieras, Señor, que ahí estaría nuestra liberación, tontos de nosotros. Hemos seguido ese camino que nos lleva, Señor, a la muerte y a la perdición. Pero, Señor, nos asombra y maravilla que desde el principio nos has dado promesas, Señor, por las cuales venciendo, Señor, sobre aquella serpiente antigua, nos anuncias que tu verdad nos hará libre. Tu verdad, que es Cristo Jesús, nos hará libre del pecado y de la muerte. Nos hará libre, Señor, de los engaños de Satanás, de la astucia y sutilidad del maligno, Señor, que una y otra vez se enfrenta contra tu pueblo, aquí y ahora. Si sabemos que tu iglesia no fenecerá ni desaparecerá de este mundo, es, Señor, por la realidad de tus promesas, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tu iglesia tiene futuro, aunque haya señores en este mundo que quieran señorear sobre ella, que quieran, Señor, oprimirla, que quieran perseguirla, que la desprecien, Señor, y una y otra vez, Señor, limiten toda su actividad. Pero sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que no podrán con tu iglesia. Y esa iglesia que lucha en este mundo y milita en esta tierra será la iglesia triunfante cuando tu Hijo vuelva. Será aquella que, unida, Señor, el cuerpo con la cabeza, declarará que tú serás todo en todo y el maligno será arrojado fuera y lejos, Señor, de este mundo y vivirá, Señor, la realidad de ese infierno en el cual es apartado para siempre de nuestra vida. Por lo tanto, Señor, te pedimos ahora que tú nos des, Señor, la decisión y la voluntad para enfrentarnos, Señor, en esta lucha espiritual. Que podamos ser conscientes de que tu palabra es la única espada con la que contamos. Es el único arma con el cual podemos defendernos. Tu palabra es una espada de doble filo que traspasa hasta lo más hondo de nosotros, pero la única que nos puede librar del mal y de sus mentiras. Que esa palabra que hemos oído, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que la hagamos nuestra. Que creamos la verdad, Señor, de esas promesas que nos hablan de Cristo Jesús. De un Rey, Señor, que no es como los reyes de este mundo, que nos oprimen, Señor, y nos agobian, sino que es verdaderamente el que ha vivido en sí mismo nuestra opresión, el que ha sido aplastado a causa de nuestra culpa. Y a cambio, lo que nos ha dado es su verdad y su justicia. Señor, ¿a quién mejor servir? Por eso te pedimos que pongas en nosotros el temor que hubo en aquellas mujeres que se recuerdan por nombre en la historia cada vez que este relato es leído y escuchado, porque son mujeres que temieron a Dios antes que a los hombres. Señor, que nos pongas en nosotros ese temor que hay mayor a cualquier otro temor. Señor, tú sabes cómo somos presos de tantos miedos que en nuestra mente nos hacen vivir sobrecogidos. Vivimos cautivos, Señor, de nuestros temores, pero danos el único temor que nos librará de todos ellos, el temor de ti, sabiendo que en tu temor está la sabiduría, está la vida que finalmente lleva fruto, fruto de justicia y fruto para la eternidad. Señor, que produce en nosotros, Señor, ese temor que lleva la vida y que nos lleva por el sendero de tu justicia. Señor, te lo pedimos para la honra y para la gloria de aquel que será el único que sea adorado y respetado, temido y alabado por toda la eternidad. Aquel que tiene todo el derecho a estar sentado sobre el trono, porque en sus huellas, de su sacrificio, de su ofrenda, nos muestra que es un cordero molido por nuestros pecados, aplastado por nuestro mal. Y lo que vemos es que está inmolado para siempre, Señor, para que no tengamos más memoria de ese nuestro mal, nuestro pecado y esclavitud, sino que recordemos que vivimos gracias a otro. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, en el nombre del Cordero, el Señor Jesús. Amén.